Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Polifónica. En esta mañana de martes 29 de agosto, el equipo que trabaja en este programa les saluda con gusto. En el control operativo, José Luis Vázquez. En producción, Sebastián Cecillón. Fátima Briceño en redes sociales y en estos micrófonos, Verónica López García. También saludamos a quienes nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Toma en cuenta, puedes seguir esta transmisión en internet en www.radio.udg.mx, también a través de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, en donde nos encuentras como arroba Radio UDG. Pues en esta mañana tenemos un contenido muy variado, muy diverso, que esperemos sea de su interés. Vamos a platicar de artes escénicas, vamos a conversar también sobre paleontología y evolución, vamos a platicar sobre desarrollo comunitario. El creador escénico Alejandro León estará con nosotros para hablar sobre la exitosa obra Tom en la Granja del dramaturgo canadiense, el quebecois Michel-Marc Bouchard, uno de los autores en lengua francesa, pues, más traducido en México y con una gran cantidad de puestas en escena. Además, él es guionista. Y bueno, Tom en la Granja tiene muchas versiones, gracias justamente a su calidad, incluso cinematográficas. Ahora, este montaje está a punto de cerrar su temporada el 3 de septiembre en el Teatro Experimental, y alrededor de este trabajo es que tendremos la oportunidad de platicar con Alejandro León. Además, también en el ámbito escénico recibiremos a Adrián Nuche. Él es actor y director de teatro y parte fundamental del colectivo La Nao de los Sueños, que ahora recuperan de su repertorio una obra con la cual les ha ido bastante bien en otras ocasiones. Se trata de Marta Stutz, que llegará al Teatro Vivian Blumenthal los sábados de septiembre. Así que vaya sacando agenda para que arme sus actividades próximas. Ricardo Aguilar es el curador del Museo de Paleontología, ingeniero Federico Solórzano. Y lo tendremos en estos micrófonos para charlar sobre la exhibición que recién abrió sus puertas en ese recinto. Se trata de Odontos, historia natural y cultural de los dientes. Una interesante oportunidad de acercarnos a ese otro mundo, el de la evolución. Además, La Nave, el núcleo de artes vivas y educación, está por presentar en sus instalaciones el Ateneo con su proyecto Somos de Barrio, comunicación comunitaria. Nos acompañará su directora, la promotora y gestora cultural Rocío Orozco, para charlar de esta actividad que une justamente a los que compartimos el espacio, a la comunidad. Esto ocurrirá el próximo jueves 31 de agosto a las 17 horas allí en La Nave, el núcleo de artes vivas. Pues iniciamos, arrancamos con música. Así que, ¿qué les parece si escuchamos a Bad for Lashes? Se trata del proyecto musical de Natasha Cole, una londinense, que suena así.
We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. And when he asked me, "Do you still love me?" I had to look away. I didn't want to tell him that my heart grows colder with each day. When you love someone, take me away. That we'd work things out, and I didn't want to tell him. But it was then I had to say. Over the times we've shared, it's all blackened out. And my bat lightning heart wants to fly away. When you love so long that the thrill is gone, and your kisses.
Eso fue Bad for Lashes y pues ya recibo aquí en cabina la visita del curador Ricardo Aguilar. Él está al frente de las exhibiciones que presenta el Museo de Paleontología Ingeniero Federico Solórzano. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo te va?
Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, es un gusto estar aquí.
El fin de semana pasado abrieron las puertas del museo a Odontos, una exhibición pues que cuenta la historia natural y cultural de los dientes. De pronto, hablar de eso nos remite por allá a la primaria, a las clases de la evolución. Yo me acuerdo, ¿no?, cómo la alimentación en su transformación pues dio paso a estos eslabones hasta llegar al Homo sapiens, y mucho tiene que ver evidentemente pues con los dientes, ¿no?, que le permitieron, en este caso al ser humano, pues tener una alimentación distinta, carnívora, por ejemplo. Pero eso funcionó igual con el resto de los seres. Platícanos un poco el origen de esta exposición, Odontos.
Claro que sí. La exposición, bueno, teníamos una idea de... Siempre hablamos de dientes en el museo, digo, son, tal como mencionas, vitales en el entendimiento de la evolución de los seres vivos. Y en la paleontología, pues bueno, hay especies que se conocen solo por sus dientes. De hecho, hay especies de linaje humano que solo se conocen por sus dientes. Entonces, pues son estas estructuras que están mineralizadas, que son muy resistentes y obviamente son las partes más duras del cuerpo o del esqueleto de un organismo. Y por lo tanto son las que se pueden conservar durante millones de años. Y pues bueno, tenemos una historia muy, muy antigua respecto de los dientes. Nosotros pensamos en seres humanos, en la evolución típica de cómo fue cambiando desde un organismo que es parecido a entre un chimpancé y un humano, que sería un ancestro común, hasta lo que tenemos en la actualidad. Pero los dientes son mucho más antiguos, mucho más diversos, y si pensamos en esa gran diversidad que hay en organismos actuales, si pudiéramos ver, que de hecho en esta exposición presentamos imágenes de animales actuales y como un panel giratorio en el que hay la imagen del organismo y sus dientes del otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces nos fijamos en un elefante, en la forma, en su trompa, pero no vemos mucho cómo son sus dientes y no nos imaginamos la diferencia que hay. Como que es raro, ¿no?, en cualquier animal.
Sí, sí.
Así es.
Y en las piezas que exhiben, o sea, ¿de qué consta esta exhibición? ¿Qué es lo que podremos ver en las salas?
Sí, tenemos material paleontológico, parte de las colecciones bueno, en realidad está complementada por las colecciones del museo, material paleontológico y material de cráneos actuales. A diferencia de otras exposiciones, lo cual es raro un poco para los visitantes, y lo fue ahora en la inauguración que fue este sábado, en la mañana, es ver un cráneo, pero visto por debajo, vamos. O sea, ya no nada más es ver, no ver solo la parte externa de un animal, vemos los dientes, pero además generalmente vamos a una exposición y nos exhiben cráneos donde lo vemos montado sobre su mandíbula, una posición donde nos podemos dar la idea de la forma del animal, al menos de la cabeza. Y aquí los tenemos volteados, porque a fin de cuentas lo que importa, claro, es ver los dientes superiores y los inferiores. Entonces, nos damos una idea más clara de, además de cómo cambia, ¿no? Así de una forma muy, muy básica, cómo pudiéramos incluso reconocer un diente inferior y un diente superior, que a veces tenemos problema incluso con nuestros propios dientes.
Ay, por supuesto, si los vemos, si los viéramos sueltos por ahí, no sabríamos muy bien. Oye, ¿y de qué especies podremos ver piezas?
Tenemos humanos, que es una parte de antropología que no quisimos dejar fuera, porque en esta exhibición no solo hablamos de paleontología, hablamos en sí de dientes, de estructuras básicas de los dientes, terminología para el reconocimiento de formas, de clasificación de organismos con base en los dientes. Además tenemos un área donde ponemos diversidad actual. Y bueno, hay desde tiburones, rinocerontes, tenemos también fósiles, mamut, gonfoterios, zarigüeyas. Entonces hablamos de evolución, de diversidad, incluso de cómo es que la dentición de un mamífero, por ejemplo, se le puede igualar con una navaja suiza, ¿no? Que tiene una variedad de herramientas en la misma. Entonces una mandíbula tiene dientes especializados para diferentes funciones en la alimentación. Hacemos ese tipo de comparaciones.
Sí, si pensamos en los carnívoros, nosotros ya hemos suavizado mucho nuestra dieta, ¿no? Le cocinamos la carne de muchas formas, se reblandece. Uh-huh. Pero sí, o sea, pensar en cómo se rasga una piel de un mamífero grande es muy gruesa, tiene pelaje, es complicado, ¿no? Entonces, evidentemente necesitan herramientas pues para desgarrar y llegar a la carne, al músculo. Háblanos un poco de esto, de las tareas que realizan.
Sí, es curioso porque nosotros, por ejemplo, cuando nos sentamos en la mesa, aún con esta dieta suave que tenemos ya, que de hecho luego por ahí hablábamos en la inauguración de esta cuestión de la pérdida del tercer molar, que es la muela del juicio.
Ah, sí, claro. Entonces, ya nosotros, no nos cabe.
Así ya no nos cabe, nos tienen que operar para quitarnos la muela. Hay quien dice, algunos investigadores, que tiene mucho que ver también el problema, no tanto porque seamos un paso más en la evolución, sino porque nuestra dieta precisamente ya no desgasta los dientes como solía ser, entonces no se vuelve tan necesario y se vuelve un problema en este caso en la mandíbula o en el maxilar de los humanos actuales. Pero entonces cuando nosotros tenemos un plato de comida, tenemos unas, y luego a veces no sabemos usar las herramientas, ¿no? Un plato con un montón de tenedores y cuchillos y cuánta cosa. Pero bueno, todas estas herramientas nos facilitan el ingerir un alimento que ya está cocinado, que ya es blando, que se puede comer de manera sencilla, incluso que podemos cortar con el tenedor. Pero en la naturaleza, tal cual mencionas, los animales tienen que perseguir a un animal, tirarlo con fuerza y ahí desgarrar. Pensamos que la piel puede ser delgada, ¿no? Pero bueno, nuestra piel de humanos es delgada, pero la piel de una vaca, de un bisonte, de un rinoceronte es piel muy, muy gruesa. Y también, bueno, la musculatura y todo lo que tienen que cortar para ello. Y aún así, procesar de manera distinta el alimento, no desgarrar, triturar, perforar, son actividades necesarias y que las pueden conformar por medio de la dentición.
Oye, las piezas, platicábamos un poco fuera del aire sobre de dónde provienen, ¿no? Son parte de la colección del ingeniero Solórzano. Háblanos un poco de cómo fue la curaduría, la selección.
Mm-hmm. Afortunadamente tenemos colecciones amplias. El ingeniero Solórzano hizo muchas colecciones de muchas cosas, pero bueno, tenemos nosotros las de historia natural. Y entre colecciones de minerales que tenemos, al final ya de él durante su vida mantuvo con él una colección de sobre todo cráneos de animales actuales, que él quería mucho esa colección. Entonces, al museo llegó la paleontológica desde el inicio, ¿no? Desde hace 23 años que se inauguró el museo, llegó la colección paleontológica, pero esta colección de cráneos de animales actuales nos llegó hace unos 5 años más o menos. Entonces, hemos estado trabajando en la organización también de ella y a nosotros nos sirve muy bien una colección de animales actuales porque nos permite comparar con las especies fósiles que encontramos en el territorio de Jalisco y pues básicamente tenemos material suficiente para este tipo de muestra y otras diversas también.
Pues invítanos, Ricardo, a visitar el museo. Recuérdale a la audiencia dónde se encuentran, que además es un paseo familiar que pueden enriquecer no solo con la visita a este espacio.
Sí, pues estamos ubicados en la esquina de Doctora Remichelli y González Gallo, justo en contraesquina del CIAPA. Espero que puedan visitarnos. Hay mucha gente ya nos conoce. Todavía hay ciertos errorcitos que nos confunden con el Museo Regional, ¿no? Que también tiene una sala de paleontología. Y a veces han dicho, voy a paleontología y terminan allá. Pero los invitamos a que nos visiten. Tenemos siempre algo nuevo.
En redes sociales, ¿cómo los encuentran? Y los horarios también de en que ustedes abren.
Híjole, soy malo para los horarios precisos, pero de 11 a 4 de la tarde, de forma general, cerramos los lunes. Y
las redes sociales.
Las redes sociales, Museo de Paleontología de Guadalajara en Instagram y en Facebook. Por ahí se avisa de todo.
Perfecto, pues acerquémonos a esta diversidad de espacios que existen en Guadalajara. No todo tiene que ver con el arte. Y no solo el arte pues nos acerca al conocimiento de nosotros como humanidad, nos genera elementos de empatía, sino que también los museos de ciencia. Gracias por tu visita, Ricardo Aguilar, curador del Museo de Paleontología, ingeniero Federico Solórzano. Gracias.
Muchas gracias por todo.
Oigan, le tenemos regalos. Queremos invitarle al teatro, queremos invitarle al Conjunto Santander. Crecer al ritmo de un contrabajo balalaika es el nombre de la obra de teatro que se está presentando en el Teatro Experimental. Nosotros tenemos para ustedes dos pases dobles para que vayan el martes 29 de agosto. La cita es a las 8 de la noche. El destino, la música, los sueños reúnen a 10 excompañeros que sobrellevan la vida adulta mientras nos cuentan las historias que han vivido durante esta etapa complicada. Si ustedes quieren ser parte de esta experiencia, pues comuníquense al WhatsApp 3320-5369-75, y en ese mismo WhatsApp ustedes pueden participar por un pase doble de el espectáculo Tratado Universal del Color. Hace algunos días tuvimos la visita del artista Rubén Naranjo y ya nos hablaba de este show que involucra danza, música, composición, poesía, metales, performance, y se va a presentar el 31 de agosto a las 9 de la noche en el Conjunto Santander. Tratado Universal del Color. Den su nombre completo e indiquen a cuál de las dos actividades están interesados en asistir para que la pasen muy bien en estos próximos días. 3320-5369-75 es el WhatsApp. Nos vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos con ustedes. Ahora recibo aquí en Polifónica y sus micrófonos a la directora de La Nave, el Núcleo de Artes Vivas y Educación, que se encuentra pues en esta Casa de Cultura, también en el Parque Agua Azul, ahí enfrente. Estamos como recordándole a la audiencia que hay toda una oferta en esta zona de la ciudad. Bienvenida, Rocío Orozco, ¿cómo te va?
Hola, muchas gracias, Vero. Gracias por la invitación. Estamos hablando de ese gran complejo del Agua Azul que tiene pues un montón de actividades también para la ciudadanía.
Claro, de pronto obviamos y pensamos que solo está el parque, pero en función justamente a complementar la oferta de un pulmón, ¿no?, de este espacio para la recreación abierta, pues también hay propuestas de ámbito científico, artístico, cultural. Platícale, en principio me gustaría que le recordaras a los escuchas, ¿qué es La Nave?
Bueno, La Nave es el Núcleo de Artes Vivas y Educación, que es este proyecto, es un proyecto integral que se hace en conjunto el MEG, Museos, Exposiciones y Galerías, y la Jefatura Escolar, ¿no?, de la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura Jalisco. Estamos ubicados en la Galería Juan Soriano, ahí en la Casa de la Cultura Jalisciense, y este año iniciamos actividades de marzo a junio. Atendimos ahí alrededor de 2.800 personas con una serie de actividades. Luego tuvimos un periodo de verano y ahora regresamos a partir del 31 de agosto hasta el 15 de diciembre con todo un programa también y pues dirigido con distintas actividades, ¿no?, para el público.
Es un espacio de formación, de encuentro ¿Qué tipo de actividades son las que ofrecen y para quiénes?
Bueno, realmente lo que nosotros buscamos es tener un núcleo distinto en la ciudad donde se pueda imaginar, crear, experimentar, laboratoriar, ¿no? El arte viva y la educación. Regularmente nuestro público ha sido también diverso, pero está dirigido principalmente a jóvenes adultos, ¿no? Dentro de las actividades tenemos clases abiertas, que son las clases de la licenciatura en artes que se abren al público en general, laboratorios o laboratorias ahí, una serie de actividades también que se llaman campo, que son ahí en conjunto con otras instancias, actividades en comunidad, una residencia que vamos a tener este año, ateneos, que son charlas abiertas al público, actividades especiales y, por supuesto, exposiciones, porque está ahí el gran cubo blanco de la Galería Juan Soriano, ¿no?
Y en esta ocasión, pues recobran, como dices, actividades con el proyecto Somos de Barrio, Comunicación Comunitaria. Háblanos un poco de qué va esta propuesta, este proyecto.
Sí, Somos Barrio entra en las actividades que se llaman ateneos, que son las charlas. Regularmente las charlas las estamos programando los jueves, uh-huh. Ya sea en la mañana o en la tarde. Y empezamos con esta actividad que se llama Somos Barrio, que en sí nos van a venir a contar cómo hicieron este proyecto ahí en Zapotlán, ¿no? El grande, en Ciudad Guzmán. Y es un derivado de un proyecto comunitario que ellos hicieron por allá. Hicieron un taller, ¿no? Sacaron unas fotografías. El proyecto se llama La Calle Más Chingona de Jalisco, ¿no? Entonces trabajan con toda la gente de esa comunidad, de ese barrio. Toman las fotografías porque son ellos mismos que cuentan la historia del territorio, su voz, ¿no? Implementada ahí en esas imágenes y las ponen en una exposición, pero al aire libre. También eso es como muy interesante, ¿no? Tratar de quitar la estructura de
En el propio barrio.
En el propio barrio, claro. Exacto, ¿no? Ajá. Como para decir, aquí estamos y esto es lo que nosotros queremos, pues, mencionar y decir, ¿no? Y nos vienen a contar, pues, este gran trabajo que hicieron allá, porque fue una colaboración entre la organización francesa MOST y el gobierno municipal de Zapotlán y este taller de fotografía documental de la Casa de la Cultura. Entonces hacen este taller, ¿no? Lo tallerean todo el tiempo y al final hacen una exposición. Y a nosotros nos parecía también muy importante tratar de vincularnos con municipios y que vengan a contar acá lo que está pasando al interior del estado y que este sea un espacio inclusive no solo para la ciudad, sino también para otras personas, ¿no? Y que nos vengan a contar lo que está sucediendo en términos comunitarios y en términos barriales, ¿no? También.
Sobre todo cuando el tema de la seguridad es un foco rojo en muchísimas comunidades del estado, por no decir que es algo común a todos, tristemente. Y recuperar los barrios, su sentido de cercanía, de solidaridad, es fundamental para, pues, contrarrestar, aunque sea un poco, sobre todo cuando tenemos autoridades tan omisas, esta vorágine tan tan terrible, tan bárbara, ¿no? De la violencia. Y entonces nosotros podemos ir y ser parte de este diálogo. Cuéntanos, claro. ¿Cómo, dónde?
Sí, sería el jueves 31, este jueves 31 a las 5 de la tarde, ahí en la galería. Tenemos un espacio, la galería también se ha convertido, quitando la estructura de que solo es expositivo, ¿no? Sino ahí conversan espacios para que podamos tener un taller, un conversatorio, ¿no? Espacios inclusive para que si alguien quiere ir a trabajar ahí, ¿no? Algún otro colectivo. Espacios también seguros, como lo mencionábamos ahorita en términos de la seguridad, para los barrios cercanos, ¿no? Que puedan ir ahí a trabajar. Y hay una parte donde se hacen las charlas y ahí vamos a estar este miércoles 31 jueves 31 a las 5 de la tarde. De 5 a 7. Ahí los esperamos para que conozcamos este proyecto que se llama Somos Barrio Comunicación Comunitaria, que creo que nos puede dar una idea de también cómo empezar a pensar proyectos culturales y artísticos en torno a las comunidades inmediatas, ¿no? A los territorios donde estamos. En la nave hemos hecho ese intento, ahora desde el barrio de Mexicalcingo, barrio Analco, ¿no? Barrio Las Conchas. Hemos tenido, por ejemplo, un proyecto que se llama Museo de los Recuerdos, que invitamos a todas las personas a que nos cuenten cuenten sobre algún recuerdo de este complejo del Agua Azul, ¿no? Entonces nos han llegado tickets, ¿no? De la central camionera, nos han llegado tickets de funciones del teatro experimental, ¿no? Entonces, fotografías de cómo era el complejo. Y bueno, este año también vamos a tener la segunda edición.
Las famosas fotos de paneles, ¿te acuerdas que ponía? Bueno, que se sacaba la carita.
Sí. Entonces, está interesante también recordar quiénes somos para entender qué somos ahora y hacia dónde queremos caminar, ¿no?
Muy, muy importante. Habría que sumarse si alguien, artistas, también nos escuchan, muchos creadores de todas las disciplinas, están interesados en generar, en ser parte de un proyecto con este cariz comunitario. Pueden ponerse en contacto contigo, con la nave, ¿cómo?
Sí, pues por redes sociales estamos en tanto en el MEG, ¿no? Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, y en la Escuela de Artes. Y también tenemos un correo institucional que es nave.sc@jalisco.gob.mx. Uh-huh. Y ahí pues nos pueden contactar. Este es un espacio abierto, ¿no? Donde queremos que la gente llegue, lo apropie, como los espacios que en la ciudad son necesarios tomar, pues todos, ¿no? La ciudadanía, los artistas, por supuesto, los colectivos, pero al final que sean espacios donde podamos encontrar otras maneras de sobrellevar esta realidad también.
Sobre todo cuando pasan muchas cosas en el, digamos, están en términos de emergencia, ¿no? Muchísimas cosas también en la vida cultural se ponen en riesgo. De pronto nos quejamos siempre al encontrarnos y bueno, si hay este espacio y hay esta posibilidad de generar en común salidas, caminos o solo reflexionar como el primer paso alrededor de toda esta problemática, pues aquí está la nave para que ustedes la consideren, porque creo que sí es muy, muy importante el núcleo de Artes Vivas y Educación. Muchas gracias, Rocío Orozco. ¿Algo más que quieras compartirnos?
No, nada más que ahí está, acabamos de sacar el cuadernillo con las actividades, ¿no? Está un formulario de inscripción, la mayoría de las actividades son gratuitas. Entonces, bueno, para que ahí nos sigan y que ojalá puedan acercarse a la nave para tener este viaje, pues, juntos, ¿no? Y juntas. Muchas gracias, Vero.
Gracias a ti, Rocío Orozco, directora de la nave Núcleo de Artes Vivas y Educación. Que te vaya muy bien y estaremos atentos.
Muchas gracias, Vero.
Vamos a un corte y regresamos muy rápido.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí acompañando su mañana en Polifónica. Tenga presente que le estamos invitando a dos actividades: Crecer al ritmo de un contrabajo. Balalaika es una obra de teatro que se presenta en el Teatro Experimental de Jalisco. Como ya les mencionaba, hay que indicar a qué actividad desean asistir y poner su nombre completo en este WhatsApp. La otra actividad es el espectáculo que se presenta en el Conjunto Santander y que se llama Tratado Universal del Color. Es un espectáculo, un show musical con proyecciones, con danza y performance del artista Rubén Naranjo. Esto va a ocurrir el 31 de agosto a las 9 de la noche en el Conjunto Santander. Entonces las opciones son Tratado Universal del Color o Crecer al ritmo de un contrabajo balalaika en el Teatro Experimental. Indiquen a cuál de estas dos actividades quieren asistir para que participen. El WhatsApp es 3320536975. Y recibo con mucho gusto aquí en cabina a los creadores escénicos de la NAO de los Sueños. Adrián Nuche, actor, director. Buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Y llega bien acompañado de Juan Hinojosa, él es actor. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues recuperan una pieza importante de su repertorio, Adrián, que es Marta Stutz, una pieza con la que ya han tenido un camino han dado en no solo en Guadalajara, sino que la han movido. Cuéntanos un poco del origen de esta pieza y de qué va.
Claro. Martha Stutz está basada en el hecho de la desaparición de una niña de 9 años en Córdoba, Argentina, en los años 30. Es una anécdota que tuvo relevancia porque fue cubierta por los medios en ese entonces. Y además, pues había personas involucradas que tenían cierto prestigio, ¿no?, en la sociedad de aquel tiempo. Y el caso no fue resuelto. Esta anécdota la retoma el dramaturgo Javier Daulte y la mezcla con el mundo de Alicia en el País de las Maravillas para hacer una crítica del sistema judicial, porque justamente lo que vemos en la obra y en el caso real, pues, es que pues la justicia, ¿no?, tiene todo menos esa particularidad, ¿no? No funciona en el sistema, ¿no? Y pues nosotros queríamos hablar de una temática que tuviera un contenido social fuerte. Queríamos hacer una crítica de la violencia que estamos viviendo en nuestra entidad y decidí proponerles al grupo de la NAO esta obra para poder hacer esta reflexión, ¿no?, con la sociedad. El teatro, pues, no cambia nada de la sociedad, pero sí influye en las conciencias, ¿no? Uh-huh. En hacer un espejo, ¿no?, con la sociedad y mostrarle cuáles son los lugares oscuros, ¿no?, de nuestro momento.
Algo que nos es común en Latinoamérica, en muchos países en el mundo, es esto, la dilación en la justicia no llega, no aparece y se convierte en un nudo burocrático en el que la institución justifica el ejercicio de su responsabilidad, que, uh-huh, que es la creación de justicia,
claro,
y enreda a las víctimas, enreda a los ciudadanos en trámites inútiles, envueltas, que lo único que hacen pues es desesperar, enfermar a la misma sociedad. Juan, ¿Cómo llegas a este proyecto? ¿Desde el inicio participas en él? Cuéntanos un poco.
Sí, yo iniciamos, todo el proyecto nació de un taller que tomamos hace añísimos, como unos 7 años, sí, que tomamos el taller y Adrián y Alex nos prometieron así de estar en la compañía
de la NAO,
Popa, uh-huh, que era una compañía interna, y ya después pasaron los años y pues seguíamos cotorreando, pero ya nada de eso, y ya después hubo una fiesta en la que estábamos así platicando y dijimos, ay, pues, ¿y qué pasó con eso, no? Entonces acordamos así como de, pues bueno, hay que montar algo y hay que decirle a Adrián que si nos monta una obra, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de leer varias obras y ya elegimos una y llegamos bien bonitos con nuestra obra y dijimos, ah, queremos montar esto, y ya Adrián tuvo a bien de leerla y decir, okay, esto en realidad, ¿qué tan importante es en este momento para nuestro contexto, ¿no? Y todos así, ah, y nadie dijo nada, ¿no? Fue como, ajá, ah, bueno, no sé. Estaba padre, ¿no? De las que leímos fueron la que más nos gustó. Y Adrián dijo, bueno, a ver, léanse estas otras 3 obras, entre la que estaba Martha Stutz. Entonces, pues sí, nos cayó el 20 de que realmente era más importante para este momento social y para nuestro contexto esta obra que retrata pues una realidad de todos los días en nuestro estado, o sea, en nuestro estado, en nuestro país, ¿sabes? Entonces, creo que desde ahí me parece muy importante y muy llenador este proyecto por eso, o sea, desde que empezamos como a trabajar y a investigar y a hacer como todos estos procesos, ¿no? Tuvimos Adrián nos puso unos ejercicios de sobre la ética, ¿no? Qué es la ética y sus etapas y demás. Y toda esta investigación me fue como llenando un montón. Y verlo en la obra es como, no manches, o sea, no sé, me parece un mensaje importante y es algo de lo que pues tenemos que seguir hablando mientras siga existiendo, ¿no? Es como, creo que eso es lo que a mí me parece importante de esta obra o de por qué montarla y por qué. Y le agradezco mucho de que nos haya cambiado la obra que llegamos.
Jamás iba a permitir una cosa diferente. Sí. A ver, Adrián, platícanos un poco de cómo ha sido este recorrido. ¿Esta es la temporada número qué?
Esta es la temporada número 4, ¿no?
Creo que
sí, es la temporada 4. Nosotros iniciamos este proyecto en el 2019, pero bueno, pues ya sabemos todos, pandemia.
Todo lo que pasó.
Todo lo que pasó. La pandemia realmente nos detuvo a todos y teníamos mucho pendiente, ¿no?, de la obra, porque además, pues Javier, pues siempre le escribimos, ¿no?, para, oye, ¿nos das los derechos? Sí, pues nos manda así la firma inmediatamente.
Además, es un gran dramaturgo.
Es un gran dramaturgo.
Que lo sepan, sí. De verdad. Pensar en que cede los derechos a un grupo de teatro, pues no es algo sencillo, es un dramaturgo muy importante en lengua española, muy vigente, ya saben, Argentina es una de las casas principales del teatro español.
Sí, es un gran autor, tan es el gran autor que cuando nos mandó su representante, nos mandó como las condiciones para los derechos, era así de, la marquesina tiene que tener así tanto por tanto, y su nombre tiene que tener esta medida junto al director, no sé qué. Nosotros no somos eso, acá no hay marquesinas, querido.
Aquí no hay marquesinas.
Acá no hay marquesinas. Somos un grupo, pues, de teatro, ¿no? O sea, no somos una empresa de espectáculos. Y ya como que se relajó y nos mandó todos los derechos así sin problema. Es una obra que ha sido premiada, ha sido representada en el Teatro Colón allá en Argentina. Entonces, pues, es una obra muy, muy, muy importante. Y, bueno, pues, nosotros la montamos con una estética del surrealismo pop. Nos basamos mucho en los cuadros de Mark Ryden. Alejandra Arámbula nos hizo la escenografía.
Le mandamos, ¿no?, un saludo, un abrazote,
sí,
a Alejandra.
Un gran abrazo, porque la verdad es que es lindísima y nos hace muchos cambios en las escenografías como nosotros queremos y todo. Vamos a estar en el Teatro Vivian Blumenthal los sábados de septiembre a las 7 de la noche. Y bueno, pues traemos un regalito para el amable público de dos cortesías para el sábado 2, que es nuestro estreno, el 2 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal.
Son cortesías sencillas y vamos a hacerlo así. Las primeras dos llamadas en cabina que quieran ir a ver a Marta Stutz, las primeras que entren aquí en telefónicamente 33 31 34 22 22, las extensiones van de la 12801 a la 12803, se van al reestreno de Marta Stutz. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. Tenemos muchos regalos esta mañana.
Sí.
Pues invítenos para cerrar esta conversación, a no perdernos Marta Stutz.
Adelante, Juanito.
Pues los invitamos muy cordialmente a la obra de Marta Stutz. Va a ser los sábados, casi todos, solo el 16 no, porque todos se van de puente. Entonces es sábado 2, sábado 9, sábado 23 y sábado 30 de septiembre a las 7 de la tarde en el Teatro Vivian Blumenthal a las... Ah, ya dije que a las 7,
sí.
¿Verdad?
Ah. Eso.
Sí.
Todavía pues muchísimas... estamos en preventa, ¿eh?
Ah, sí, perfecto, sí. Aprovechenla. Uh-huh. Encuentran en línea los boletos.
En Boletia, también. Sí, es la taquilla de Cultura UDG Boletia. Vamos a estar ahí, pueden conseguir sus boletos en línea por una módica cantidad de extra. Pueden conseguir sus boletos en línea. La preventa está en 180 y el general en 200.
Pues muchísimas gracias, Adrián Nuche, por acompañarnos. Gracias, Juan Hinojosa, y todo el éxito con Marta Stutz.
Muchísimas gracias.
Y pues todo nuestro mejor recuerdo a Miguelito, parte fundamental de La Nao de los Sueños. Descanse en paz. Hasta siempre, Miguel. Te queremos.
Muchas gracias.
Vamos a un corte y volvemos.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos ganadores para Marta Stutz. Se van, tienen su pase sencillo, María Guadalupe Andrade González y Ofelia Brambila. Hay que presentarse con anticipación en el Teatro Vivian Blumenthal. Es la función que abre justamente la temporada el primer sábado de septiembre, ¿sí? Para que usted no se lo pierda. Y pues recibo con mucho gusto al creador escénico Alejandro León. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien, ¿qué tal? Muy buen día. Un saludo a todos los radioescuchas. Un saludo, Vero.
Pues vamos a seguir hablando de reposiciones, ¿no? De obras que han sido exitosas en cartelera y que de nueva cuenta vuelven a correr suerte con su audiencia. Ahora vamos a platicar de Tom en la Granja, una obra pues que sigue demostrando su vigencia y el interés, el éxito que despierta en los públicos. Platícale al público de qué va.
Sí, Tom en la Granja es una obra que justamente aborda la homofobia, ¿no? Que pareciera de pronto como que es un tema ya rebasado, pero no, en realidad es que siguen ocurriendo un montón de crímenes por odio y un montón de cuestiones ahí que nos motivan a seguir moviendo la obra. Afortunadamente el contacto que tenemos con el público es súper, súper lindo y súper amable. Tenemos ya 7 años con el montaje, y 8 años de hecho con el montaje, y aún sigue estando como muy, muy vigente. El año pasado estuvimos en el Conjunto Arte Santander, estuvimos 4 funciones y las 4 funciones llenas en la sala 4, y hoy estamos en el Expe, y bueno, el Expe es mucho más grande que la sala 4, pero también estamos teniendo pues un promedio más o menos como de 150 personas por función, o sea, entonces un chorro de gente, hay gente que la ha visto 8 veces, Verónica, de verdad.
Claro,
de
yo
verdad.
Lo sé.
De verdad, yo lo sí, sé. Que lleva más gente y el impacto que provoca es bien bonito, es bien lindo, la verdad, nos vamos muy contentos siempre con eso.
Un gran texto, el de Michelle Bouchard, de verdad, es un extraordinario texto, y pues montado por creadores escénicos ya con trayectoria, con un camino andado, como son ustedes, Alejandro, y platícale, justamente compártele quiénes acompañan esta producción.
Claro, el elenco se ha movido un montón desde su estreno, evidentemente son hace 7 años. Hoy tenemos así la fortuna de tener un elenco que está padrísimo. Está Oz Jiménez, que él es el que ha permanecido desde el inicio de los montajes. Se incorporó Alberto Magaña desde la temporada pasada, con una actuación, está increíble de verdad lo que hace. Y también está Lucía Cortés en estos momentos, que también hace una gata maravillosa, encantadora. Y también está Renata Romo, que está trabajando ahora también ahí con nosotros, y Noé Castro en la música, que es música ahí en vivo, una música bien padre con acordeón y con un instrumento súper extraño que yo nunca en mi vida había visto y que él hizo específicamente para la obra. Entonces
qué maravilla.
Es bien, bien padre de verdad verlo. El elenco está súper, súper lindo, y creo que lo interesante es que pese a los años, la obra todavía la seguimos, hay cosas que todavía decimos, mira, eso todavía puede funcionar de mucha mejor manera, ¿no? Hay un creador escénico que fue a verla justo, ya la he visto antes, y fue a verla este fin de semana pasado, y me dice, ahora la vi mejor que nunca. Y dije, ¡ay!
¡Claro!
¡Qué bonito!
Claro, este es el poder de las artes vivas, por eso su nombre, pues pueden irse modificando, evidentemente, no está nada hecho, no son aprensibles, no son objetos, son creaciones instantáneas que ocurren una sola vez, y claro que alcanzan madurez mientras más funciones sumen, y eso va mejorando también la calidad del trabajo. Así que, pues aquí está la invitación, y además llegaron con regalos para ustedes.
Sí, así es. Tenemos 2 cortesías sencillas. Esta es la última función, es este domingo a las 6 de la tarde, es su última oportunidad para verla. Entonces, si quieren, no sé cuál vaya a ser la dinámica, pero hay 2 cortesías sencillas.
Para la función el domingo
a las 6 de la tarde.
En
el Teatro Experimental de Jalisco.
Igual, primeras 2 llamadas que entren aquí a cabina, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803, para que disfruten de este trabajo, Tom en la Granja, que nos presenta Alejandro León y un equipo de verdad muy, muy fuerte. Oye, Alejandro, ¿cómo has visto en estos 7 años la trayectoria de esta pieza?
Ay, bien padre. Fíjate que, para empezar, lo que decías es importantísimo. O sea, es un texto que está súper, súper bien hecho. Yo, la verdad, como director, soy de esos directores que les gusta cortar, pegar con el texto. Y la verdad es que en este no había ni qué cortar, ni dónde pegar, ni dónde hacer nada, ¿no? O sea, era un texto así impecable. Que además, lo que hace bien interesante Bouchard es que cuando uno piensa en un texto que habla sobre la homofobia, pues al instante piensa que se va a tratar la típica obra de el homosexual estereotipo y bla, bla, bla. Y no, la verdad es que es una obra que lo que hace, incluso lo dice, es hablar en el contorno de lo que significa, ¿no? Y ese contorno en este caso es, claro, yo como heterosexual libremente y siempre desde que soy pequeño tengo libertad de decir lo que siento por quien lo siento y de tomar de la mano a quien quiera, pero el homosexual no. Y de aquí a que se atreve a decir que es homosexual, tiene que vivir un tiempo mintiendo, tiene que vivir un tiempo ocultando. Y de ahí la frase tan devastadora que tiene la obra, que los homosexuales antes de aprender a amar, aprendemos a mentir, que es brutal de verdad la frase. Y yo creo que lo más lindo, porque más allá de que vaya gente, más allá de que hemos recibido premios con la obra, para mí la verdad la considero una obra exitosa por lo que logramos en la audiencia. O sea, cada temporada nos llegan mensajes del impacto que se provoca, súper, súper bonitos, súper lindos de verdad, ¿no? Y eso me parece que es lo realmente valioso.
Apela justamente al primer círculo, que es la familia, uh-huh, en donde el impacto pues ocurre a partir justamente de estos velos que en la actitud más honesta y defensiva que naturalmente cada persona va colocando para cubrir justamente, para protegerse, y cómo la misma sociedad, incluso en el entorno que se supone está hecho y construido para la protección, ¿no?, de todos, pues en realidad la primera hostilidad, el primer golpe llega de ahí.
Sí, sí, eso es realmente como lo fuerte, ¿no? Nos han llegado, decía que justamente este fin de semana pasado, ¿no?, nos llegó un mensajito de una persona que decía que fue a verla con su mamá, ¿no?, una chica que es homosexual y fue a verla con su mamá, y dice que cuando iban de regreso en el camino, que su mamá la volteó a ver y que le preguntó así muy tranquilamente, oye, ¿tú también tuviste que mentir algunos años? Y entonces que la chica, y se le rasgaron los ojos y le dijo, pues sí, mamá, ¿no? Y que la mamá le apretó la mano y que le dijo, no, pues ya no lo hagas, ¿no? Sí, oh. Súper conmovedor, ¿no?
Claro. Súper conmovedor. Y más allá de las experiencias en primera persona que pueden vivirse como espectador o espectadora, pues está este compromiso con el otro, el poder salir después de este oscuro, ¿no?, general, a discutir con los nuestros, a platicar sobre el tema, a no dar nada por sentado, a no pensar que de pronto alucinamos pensando, no, es que los pasos dados, creemos que de verdad hemos avanzado. Híjole, sí han pasado cosas, pero no como las necesitamos todos. Así que tenemos en las manos el poder de esta transformación y mucho de esto se logra a partir de apuestas artísticas.
Ay, sí, la verdad es que por eso que estamos muy contentos por ese impacto que logramos, y creo que mientras logremos seguir generando ese impacto, seguramente la obra continuará viva, porque cuando creemos como que ya lo han visto las personas que deberían de verla, pues no, todavía nos encontramos con un montón de gente que acude, que va a verla, que nunca la había visto, que se la recomendaron y que les ocasiona un impacto súper, súper lindo, y que en realidad para mí eso es lo más valioso de todo lo que hacemos.
¿Cómo no? Y volvemos a este núcleo Agua Azul, porque esto ocurre en el Teatro Experimental de Jalisco. Uh-huh. De pronto vamos a subrayar, por lo menos en este programa, el pulso que se va dando en otros corazones, uh-huh, artísticos, culturales, que tiene la ciudad en diversos sitios. Y bueno, este es uno poderosísimo. Ahí el Teatro Experimental presenta en su cierre de temporada, Tom en la Granja, 3 de septiembre, este domingo, 18 horas. ¿Boletos además de taquilla?
Los pueden comprar a través de Boletia. De hecho, si lo hacen en estos momentos, todavía alcanzan boletos de preventa. Los boletos de preventa se venden hasta un día antes. Entonces alcanzarían todavía 120 pesos más un cargo que tiene ahí Boletia. Si son boletos ya en el mismo día de la función, son 180. Entonces compren sus boletos cuanto antes, porque además seguramente habrá muchísima gente.
Seguro, seguro, se los firmo. Todo el éxito, como siempre, Alejandro. Gracias, León. Felicidades. Ganadores de estos pases sencillos para el Teatro experimental para Toma en la Granja, Manuel Solís Montes de Oca y Ariadna Hernández. Preséntense con anticipación y su identificación para que tengan el acceso. Al teatro experimental, a la obra Crecer al ritmo de un contrabajo balalaica, se van Yolanda, Catalina Hernández y Ana Margarita Carrasco Ponce, las mismas instrucciones. Igual para quienes se van al conjunto Santander a disfrutar del Tratado del Color, Miguel Michel Ruiz Velasco y Ana Julia Garza Arellano. Identificación y 30 minutos de anticipación a la función. Gracias por escucharnos. Gracias, Alejandro León. Soy Verónica López García. Que tenga un estupendo día. Vámonos con musiquita.
Que yo me voy a morir. Y quiero homenajear a los que alzaron la gloria. Matamoros hace la historia, como tantos trovadores. Benimore entre los mejores, los que alcanzaron la fama. Y hoy Acere te reclama como estandarte de Cuba. Del son y la buena rumba, que yo me voy a morir.
Oriente,
a Oriente yo quiero gozar.
Oriente,
con una nena yo quiero bailar.
Oriente,
oye, Oriente es la tierra del son,
Oriente,
donde se goza con sabrosura y que vacilo.
Oriente,
oye, mira, lo digo pa' gozar.
Oriente,
pero qué rico y sabroso.
Oriente,
la esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica, una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.